Fernández y como cada semana abrimos un nuevo capítulo de Casos Oscuros, Carlos.
Y por empezar, desde la más desde la mayor objetividad posible, diremos que Madrid no tiene mar. España sí, pero su capital no. Si quieren irse los madrileños a bañarse en el mar, la playa más cercana a la ciudad se encuentra a unos 360 kilómetros. Está situada en Valencia, la playa de Pinedo, en el sureste de la ciudad. Una playa al sur del puerto y del club náutico, protegida de los vientos del norte, de arena fina, con una zona de dunas y vegetación, que cuenta con zona nudista, por si les interesa, y que se puede visitar con perros, por si les interesa. Si saliéramos de la Puerta del Sol en coche, se tardarían unas 3 horas 45 minutos en llegar. Madrid no tiene mar, es un hecho y es un signo de identidad. Ya cantaron los refrescos en la movida aquello de que en Madrid no hay playa, y esa no playa abarca cada verano el mismo tema de conversación capitalino, ¿no? El easy. Y si tuviéramos mar. Pero más allá del divertimento salado, ha habido gente que le ha echado unas cuantas líneas pensadas a esto del no mar en Madrid. En 2012, el diario El País publicó una tribuna de César Molinas, matemático y economista, donde se hablaba de Madrid como una aberración geográfica, decía. Desde muy antiguo, los humanos eligieron para establecerse lugares próximos al mar o a ríos navegables, dijo César. La razón principal era el transporte. En ausencia de autopistas, de ferrocarriles, de aeropuertos, el agua ofrecía el medio de transporte más rápido, más barato, más seguro. Como no podía ser de otra manera, junto a las mercancías navegaban también las compañeras inseparables de comercio, las ideas y las innovaciones. Las principales capitales europeas, Londres, París, Berlín, Roma, Viena, Budapest, Moscú, tienen acceso inmediato al transporte marítimo o fluvial. La excepción es Madrid, que se sitúa en un altiplano, está a varios centenares de kilómetros del agua navegable más cercana, y que además la villa del Manzanares tiene otra característica geográfica relevante, es su altura. 655 metros de altura media. Es, después de Andorra la Vella, la capital más alta de Europa. Como pueden escuchar, Molinas pintaba feo esto de colocar la capital del país en mitad del mapa, y añadía que durante siglos Madrid fue tan solo una corte situada en el centro inaccesible de un rincón de Europa, aislada de los flujos económicos, comerciales y con ello de los flujos de las ideas y de la innovación. Bueno, básicamente. Tiempo después, Fernando Caballero Mendizábal le enmendaba la plana en su libro Madrid DF. El arquitecto y urbanista decía: Madrid está donde tiene que estar, y por eso fue elegida. La ciudad es un ejemplo más de que el determinismo geográfico no se sobrepone a la voluntad de las personas. Es la historia de un éxito, como también lo fueron Alejandría, Constantinopla o San Petersburgo. Ciudades que, aun estando en desembocaduras, estuarios o estrechos, eran pueblos secundarios, si hoy son conocidas es solo porque en un momento concreto un monarca así lo quiso. Madrid, como eje urbano de la unión dinástica entre Castilla y Aragón, es quizás el primer ejemplo de centro de poder moderno. La nueva capital que la nueva dinastía de aquel nuevo estado global de información necesitaba.
Bueno, lo que está claro es que Madrid fue elegida capital, además, por el monarca Felipe II en el año 1561.
Sí, no tenía mar entonces, sigue sin mar, y el principal río que discurre sobre ella pues es un río que es poco río, que es el Manzanares, del que ya se rió Francisco de Quevedo con aquello de que es un arroyo aprendiz de río, practicante de jarama. Por eso, aunque el mar pilla la capital de España bien lejos, cuando las piscinas hacen aliviar las penas de unas olas que no se sienten cerca, cuando la ciudad sabe inalcanzable, la relación entre ella y las medusas y los chiringuitos y las quipiriñas sentadas a la orilla del mar. Quizá por eso pueda sorprender a nuestros oyentes que el caso de hoy bien podríamos llamarlo el asesinato del marino mercante en Torrejón de Ardoz. Esta es la historia de Gabriel, marino mercante de 62 años, que tenía problemas de adicciones y un embargo de la tesorería de la Seguridad Social. Gabriel, natural de Ferrol, era marino de profesión y pasaba la mitad del año embarcado en alta mar, porque trabajaba para una empresa de transporte de hidrocarburos. El sueldo que percibía de trabajar en esa naviera era de unos 7.000 euros mensuales. Pero como Gabriel arrastraba una deuda con la Seguridad Social, para eludirla y poder así cobrar su salario, lo que hacía era cobrarlo, pero a través de cuentas bancarias a nombre de personas de confianza. Y ahí es donde aparece una mujer llamada María José. Gabriel la conoció en la época en la que ella ejercía la prostitución. Por lo que se sabe, no era algo raro que Gabriel tuviera que pedir a otras personas, casi siempre mujeres a las que conocía en locales de alterne, que ingresaran su sueldo en sus cuentas para que a él no se le quitara ese dinero la administración, con lo que cobraba en esas otras cuentas, en los 6 meses que pasaba en tierra, por lo visto se lo fundía todo. Estos problemas provocaron la distancia del marino con su entorno, especialmente con su exmujer. Claro, no solo estaba el dinero, también estaban, como digo, las adicciones a las drogas de Gabriel. Todo eso acabó provocando un distanciamiento importante y una soledad, suponemos una soledad en la que se confía a veces en personas no demasiado confiables. Claro, María José no era de fiar. Eso es algo que luego dijo la exmujer de Gabriel en sede judicial, y efectivamente no lo era, porque aquel hombre, solo, con problemas de adicción, con 6 meses por delante de vida en tierra, siempre tenía lío con ese dinero ingresado en cuentas ajenas. Bien porque le engañaban, bien porque se quedaban con parte de su dinero, porque no le daban todo lo que le ingresaba a la empresa. Entre enero y septiembre de 2021, María José ingresó 62.044 euros de la nómina de aquel hombre.
Es la historia, Carlos, de un crimen, el de un trabajador ejemplar, según sus propios compañeros.
Sí, un compañero realmente ejemplar de esa empresa de hidrocarburos que pasaba largas temporadas en alta mar y que tenía un reverso, si quieren verlo así, un reverso tenebroso, porque ese compañero ejemplar, ese trabajador sacrificado, ese hombre dedicado a la empresa durante 6 meses de su vida, casi con total dedicación, pues sin el casi, o sea, con total dedicación, sufría una grave adicción a la cocaína y también era cliente habitual de la prostitución. La historia va más allá. La relación entre Gabriel y María José venía de largo y no había estado exenta de asuntos bastante espinosos. Es más, si nos vamos un poquito más al pasado, en julio del año 2018, María José había presentado una denuncia contra Gabriel, donde le acusaba de acosarla con llamadas constantes, tanto a su móvil como al del trabajo que tenía en ese momento en una inmobiliaria. Lo que explican las fuentes policiales en información de Patricia Peiro para el diario El País es que ella ejercía de conseguidora. O sea, iba a buscarlo, lo llevaba en coche, le facilitaba droga y lo llevaba a distintos locales de Alterna. El 26 de agosto de 2021, ella fue a buscarlo al aeropuerto y juntos fueron al centro de estética que ella tenía en Torrejón de Ardoz, en Madrid, muy cerca de la estación de trenes de cercanías de la ciudad madrileña. Aquel centro de estética lo acababa de montar María José tras haber dejado de trabajar como agente inmobiliaria. Lo que se sabe es que Gabriel no volvió a salir de aquel centro de estética de Torrejón de Ardoz con vida. O sea, su cadáver sí salió, envuelto en una cortina de ducha directo a un maletero de un coche. El último mensaje que envió Gabriel a una amiga suya por WhatsApp antes de morir fue: ahora fiesta y mucha pasta. Bueno, suponemos que la fiesta habría llegado más tarde y que la pasta se hubiera fundido pues esa noche o esas siguientes noches, pero eso nunca pasó. Por lo que se ve y por lo que se sabe, o sea, de las imágenes de cámaras de videovigilancia y el posicionamiento de los móviles, ambos estaban ese jueves de agosto en Torrejón de Ardoz. Según la reconstrucción policial, ambos discutieron en el sótano del centro de estética y ella lo mató. La autopsia reveló un fuerte golpe en la cabeza que, si bien no fue mortal, sí que debió de dejarlo muy aturdido. Luego, el registro telefónico de María José refleja varias llamadas a varios hombres, hasta que finalmente dio con Eduard. Tres días después de lo ocurrido en ese centro de estética, María José le pidió a un conocido suyo el vehículo. O sea, su vehículo, con el pretexto de, dijo, iba a hacer una mudanza. Con ese coche trasladó el cadáver de Gabriel hasta el Cerro del Murmullo, que es un descampado del ensanche de Vallecas, donde lo abandonó bajo un árbol y le prendió fuego. Fue una vecina la que observó la humareda y se alarmó por un bulto extraño. Era el cadáver de Gabriel, 29 de agosto de 2021. Cuando llegaron, los bomberos descubrieron los restos humanos aún con fuego en la espalda. Lo que más tarde se supo fue aún más atroz. A Gabriel se le habían arrancado los dientes y los dedos para dificultar su identificación, aparte de luego prenderle fuego a su cadáver. Los forenses aseguraron ante el juez que, debido al estado del cuerpo, fue una de las exploraciones más difíciles a las que se han enfrentado. El juicio se llevó a cabo en 6 sesiones en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía pidió 20 años de prisión para la encausada y 3 años de prisión para el encubridor, para Eduard. María José basó su defensa básicamente en tratar de involucrar directamente en el crimen a ese antiguo amigo. No funcionó. En este pasado mes de julio, el jurado popular declaró por mayoría y en pocas horas culpable a la acusada de asesinar a Gabriel, aquel marino mercante, en 2021 en Torrejón de Ardoz. Y condenó también a Eduard como encubridor de aquel crimen.
No son horas.